Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. No sabemos si más o menos felices que nuestras madres o abuelas, aunque sí más convencidas de tomar en nuestras manos nuestro destino. Claro está, en la medida de lo posible y a veces también de lo imposible. La pareja es un mito de nuestra época. Es un concepto que encarna aspiraciones humanas muy profundas. A la pareja se le atribuye una conexión directa con la realización, la plenitud, el éxito total de la relación hombre-mujer, la fuente segura de la felicidad plena en este mundo. Les damos la bienvenida a su programa Ya somos otras.
La pareja y sus mitos es el tema que trataremos el día de hoy. Hablaremos sobre los cambios de la relación hombre-mujer a través de la historia, del paso de la concepción tradicional del matrimonio a la idea moderna de pareja. También nos acercaremos a la realidad de las parejas contemporáneas.
Ya somos otras pregunta. En comparación con las generaciones anteriores, ¿qué cambios se han producido actualmente en las relaciones de pareja? Ustedes contestan.
Soy Claudia Reina, tengo 35 años, soy comerciante, soy soltera y yo siento que las relaciones de pareja han cambiado porque la mayoría ya de lo que son los caballeros no quieren ni una obligación ni una responsabilidad, quieren más libertad y uno como mujer quiere seguir teniendo lo que tenían nuestras mamás, ¿no? Una relación estable, lo que ellos ya no buscan.
Ya, mi nombre es José Luis Solano y mi edad son 42 años. Sobre la relación, bueno, tiene que ver, yo siento que son cuestiones culturales, ¿no? Y son cuestiones también de sociales, porque con la incorporación de la mujer a pues a la vida productiva, las relaciones de parejas yo siento que han cambiado a partir de pues de la incorporación de la mujer a la vida productiva, o sea, al trabajo. Porque incluso en la relación también familiar y doméstica, donde la mujer ya tiene un doble trabajo, ¿no? Participa en la calle de una forma productiva y en la casa también.
Me llamo María Antonia Chávez Torres, tengo 52 años de edad. Referente a la pregunta que me hace sobre cómo han cambiado las relaciones de pareja anteriormente y actualmente, yo pienso que demasiado, dado que anteriormente la mujer estaba en casa y el hombre es el que salía a laborar, y actualmente se ve uno la necesidad de que la pareja tiene que salir a trabajar. Por lo tanto, pues vienen a veces muchos problemas porque se descuida mucho si hay hijos o simplemente entra en competitividad el aspecto económico entre la pareja.
Hola, me llamo César Herrera, tengo 23 años y mi opinión acerca de lo que me preguntan es que sí ha cambiado respecto a que antes era otra cultura la que se está dando ahora. Porque antes se tenía como que más sometidos a las parejas a una idea de los padres. Ahora ya fue liberándose conforme los tiempos y sí ha cambiado. Yo creo que ahora sí tienen respeto, pero más liberalismo. Y para mí eso es bueno.
Es importante diferenciar entre familia, matrimonio y pareja. El matrimonio es una institución muy antigua. Los antropólogos sociales han estudiado el casamiento como medio de transformar a los posibles enemigos en aliados. Pero esto no solo se da en los pueblos mal llamados primitivos. También el matrimonio ha servido para sellar alianzas entre señores feudales o casas reales y para preservar los linajes y las fortunas familiares.
En cuanto a la familia, sabemos que no ha sido siempre la misma. En el mundo occidental actual, predomina la vida conyugal compuesta por esposo, esposa, hijos e hijas, a la que se le suele conocer como familia nuclear. También ha existido y existe actualmente, sobre todo en los países musulmanes, la familia poligámica, formada por un hombre con varias esposas. Se encuentran además las familias extensas, las monoparentales que tienen por jefe a una sola persona y otras nuevas formas de familia que han surgido en la modernidad.
Cuando hablamos de pareja, nos referimos a la unión amorosa de dos personas, ya sea de tipo homosexual o heterosexual.
Vocês vão perguntar se eu sou pop, pop, pop popular. Eu sou do samba, eu levo bem minha muamba. Brasileiro não me engana na hora de popularizar. Vê se não fica a duvidar.
La pareja es un fenómeno histórico que ha variado a lo largo del tiempo y las distintas edades. No es igual el modelo de pareja de las personas de mediana edad que el de las personas más jóvenes, o el modelo vivido en la época de nuestras madres o abuelas.
Históricamente, entre el hombre y la mujer se origina una relación de subordinación que se remonta a las sociedades primitivas, cuando el hombre empieza a acumular riqueza, tierras y muchas mujeres, de las que se beneficia no solo de su fuerza de trabajo, sino también de su capacidad reproductiva.
Más tarde, cuando el patriarcado se consolida, el sistema económico exige fidelidad y virtud a la mujer, como la única forma eficaz de asegurar la paternidad de que el que heredará sus bienes es realmente su hijo. Observamos entonces cómo el origen de la pureza y la virtud femenina tiene también su trasfondo económico.
La Iglesia, al igual que el sistema patriarcal, contribuye de manera importante a consolidar el modelo de la mujer virtuosa, instituyendo el matrimonio como única forma de unión legítima e inculcando la valoración de la realización en pareja orientada hacia la procreación, el trabajo y el cuidado de los bienes.
Así se mantiene este concepto de pareja hasta que comienza a transformarse por efecto de los acontecimientos sucedidos en los siglos XIX y XX, en los que surgen los movimientos feministas que abren una brecha sin retroceso en la condición de las mujeres. Las conquistas alcanzadas por ellas producen cambios profundos en las relaciones entre hombres y mujeres que se traducen en una demanda de relaciones amorosas más equitativas.
Esperamos contar con su participación. Envíenos sus comentarios y sugerencias sobre el programa al correo electrónico
apisyasomosotras@laneta.apc.org
o comuníquese a los teléfonos 5575-0919 o 5575-0756 a partir de las 10:30 de la mañana.
La independencia económica de la mujer la coloca en una nueva posición frente a las relaciones de pareja que se traduce en la demanda de un compromiso emocional mayor por parte del hombre, ya que cuando la mujer alcanza la independencia económica, la única condición para que ambos permanezcan juntos es el vínculo amoroso.
En el paso de la concepción tradicional del matrimonio a la concepción actual de la pareja, ha jugado un papel fundamental la valoración del sentimiento amoroso. El matrimonio por amor, es decir, por elección libre entre ambos integrantes de la pareja, aparece en el siglo XVIII.
¿Se puede decir que el mito de la pareja fue un paso de transición entre el mundo burgués en el que el matrimonio se realizaba por conveniencias y pactos familiares a la sociedad moderna, donde priva el amor por encima de los intereses económicos? Al menos eso se piensa.
De la pareja se empieza a hablar entre los años 50 y 60, cuando se inicia la discusión sobre la sociedad de consumo. En los 50 se inicia el resquebrajamiento. En los 60, la época se caracteriza por la ruptura de los modelos tradicionales y por una aspiración más intensa a la libertad y a la realización plena. Se habla de la revolución sexual, de la libertad como sinónimo de romper con las reglas y las estructuras antiguas. Es la época del movimiento hippie en la que se pregona la consigna de «hagamos el amor y no la guerra».
La ideología de la pareja aparece como una oposición a la institución matrimonial, que es considerada como una institución opresiva y dominante que producía la pérdida del amor. El sentimiento amoroso es considerado como el gran ideal y el único capaz de mantener las parejas unidas.
Las parejas varían según los grupos o clases sociales. Es diferente una pareja obrera o campesina a una de la alta burguesía. Pero, asimismo, ambas son diferentes a las de las clases medias, que son las que más han promovido un cambio en la concepción tradicional de las relaciones de pareja.
Podríamos decir que el fenómeno de la globalización ha producido también un desprestigio de la mentalidad y las actitudes machistas y ha fomentado la promoción de un ideal más igualitario en las relaciones entre las mujeres y los hombres.
¿Qué es lo que esperan encontrar hombres y mujeres en una relación de pareja?
Tengo 18 años, me llamo Margarita y me gustaría que fueran atentos, que no les importara nada, solamente el físico y nada más.
Yo me llamo Itzel, tengo 16 años y lo que yo espero de una pareja es que me dé lo más que pueda de él y que sea sincero, que me quiera y que nos llevemos bien, ¿no? Que compartamos muchas cosas juntos.
Osvaldo Sánchez, 20 años, y lo que espero de una relación, de una pareja, es comprensión, que me valore como persona, y básicamente sería eso.
Bueno, me llamo María Rita Austria, tengo 32 años. ¿Y qué busco encontrar en una pareja? Pues más que nada comunicación, ¿no? Y comprensión y confianza, ¿no? Porque yo creo que, o sea, ya se ha perdido mucho la comunicación, ¿no? O sea, ya más bien una relación, ¿qué es lo que se busca? El sexo, ¿no? Muchas veces es lo que los chavos buscan de ti, ¿no? O sea, llevarte a la cama y ya. O sea, se han perdido muchos otros detalles como, pues, el conquistarte, ¿no? La comunicación, el galanteo. O sea, muchas cosas, ¿no? Más que nada la comunicación, yo creo, es lo fundamental.
Mi nombre es José y pues lo que yo pienso que es más importante en la relación de una pareja sería comprensión, apoyo, sinceridad. Pues yo pienso que es lo principal.
Soy Yasmín Martínez López, tengo 23 años y yo lo que espero de una relación de pareja es amor, comprensión, compañía, vivir momentos agradables juntos, estar en las buenas y en las malas y mucho respeto sobre todo.
Mi nombre es Salvador Díaz, tengo 26 años. ¿Qué espero de una pareja? Bueno, más que nada comprensión, ¿no? No es imponerme ni que se imponga, sino un punto medio. Eso es lo ideal para una buena relación, es lo que creo.
La pareja puede representar para los seres humanos grandes ventajas y gratificaciones emocionales. La primera es que obedece al deseo de ser la persona más importante para alguien, lo que la convierte en una fuente de seguridad y de afirmación personal.
Otra ventaja que tiene mucho peso es la de proporcionar a las personas sentimientos de seguridad, pertenencia y aceptación, por obedecer a un mandato social muy generalizado que considera que la vida está organizada por y para quien vive en pareja.
So many friends that I happen to see have been steadily falling in love. Oh, I wish it could happen to me, and I'm asking the stars up above. Won't you find me a boy, just a nice looking boy, who will show me the way, who will teach me to say I love you, yes I do, and will promise me too, that it'll always be true, so that I'll never be blue.
Otra de las ventajas es la gratificación que proporciona saber que se cuenta con un cómplice o compañero en la vida, lo que produce un sentimiento de seguridad y fortaleza para afrontar los diversos problemas a los que nos vemos expuestos, lo cual confirma la idea de que los problemas compartidos se aminoran y las alegrías compartidas se multiplican.
La pareja también posibilita realizar el deseo de trascendencia a través de los hijos, y el proyecto de su crianza puede ser más llevadero y gratificante si se comparten las responsabilidades, lo cual puede contribuir también a mantener el deseo de la permanencia en pareja.
A continuación, enunciaremos algunos de los mitos que se han construido alrededor de la pareja. Estos mitos se fundamentan en los deseos inconscientes de los seres humanos de alcanzar una unidad perfecta y armoniosa con el otro de la pareja.
El primer mito alrededor de la pareja es que está compuesta por dos elementos semejantes que, independientemente del género, de la posición, de los papeles y de las funciones, cumplen las mismas normas. La suposición de que ambos comparten la misma vida cotidiana apoya la creencia de una comunidad afectiva, lo que implica considerar que la pareja se compone de dos partes que se complementan y se apoyan recíprocamente.
Existe la idea de la pareja como una unidad indivisible que se presenta ante los demás como un todo, que aspira a enfrentar los problemas de la vida como unidad. La concepción tradicional del matrimonio apoya esta idea de la unidad indivisible de la pareja, ya que los cónyuges comparten bienes, intereses y afectos.
Se considera que la pareja en sí es la plenitud, la realización completa, que no hay nada más allá. Se piensa que esta es el único modo de alcanzar el éxito, que es el espacio por excelencia de la realización personal, que es un modo de lograr la independencia con respecto a la familia de origen, que posibilita la creación de un mundo propio y de acceder a modos de vida nuevos.
Se concibe la pareja como una relación de libertad, ya que se elige y se mantiene libremente. De esta manera, pretende ser lo contrario del matrimonio, que acaba matando la libertad y, como consecuencia, el amor.
Existe la creencia de que la pareja se fundamenta en el amor erótico, que se basa en la atracción sexual, en un amor erótico elegido libremente, pero que ha de hacerse estable. Que de este amor dependen la estabilidad y la permanencia de la pareja, que una pareja en la que funciona bien su sexualidad ya está completa y es permanente.
Para hablarnos sobre las principales problemáticas de la pareja, entrevistamos a la doctora María Teresa Doring, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, e investigadora en aspectos relacionados con psicología social, autora del libro La pareja o hasta que la muerte nos separe. ¿Es un sueño imposible? ¿Cuáles son los principales mitos que se construyen alrededor de la pareja?
Bueno, los mitos, uno de los mitos centrales, y tendría que ser este y todas sus derivaciones, es la idea de que cuando la gente tiene una pareja, resuelve todos sus problemas existenciales. Creo que no hay nada más falso, es un señuelo tremendo, y justamente a partir de una fantasía tan inalcanzable y tan extensa y tan fuera de la realidad, pues esta es precisamente la fuente del desengaño. En otras palabras, mientras más grande y más irreal, digamos, sea nuestra fantasía, pues más amplia es la posibilidad de desencanto, porque estamos funcionando con base en algo inexistente. si ellos y o ellas piensan, asumen, imaginan que el establecimiento de una pareja les va a resolver sus problemas existenciales, sus problemas de soledad, sus problemas económicos, sus problemas de estatus, su problema de ocupar un sitio en un grupo social, su problema de sentirse querido, amado permanentemente y sin altibajos. En fin, todo este tipo de situaciones que se concretan o se revierten en lo que es la propia identidad. Si nosotros pensamos que la responsabilidad de nuestra felicidad está en el hecho de que tengamos pareja o no, no solo en el hecho de que tengamos pareja o no, sino en esa pareja, sino que es tarea de esa pareja hacernos felices. Si nosotros pensamos eso, pues evidentemente estamos en el camino de no encontrarlo, porque ninguna persona tiene la responsabilidad de hacernos felices, aunque nos quiera mucho, o precisamente porque nos quiere mucho, pues tendrá en todo caso, que sería el caso de otro tipo de amor y de afecto, por ejemplo el paternal o maternal, suponiendo que los padres y las madres naturalmente, entre comillas, quieren mucho a sus hijos, no por eso tienen la responsabilidad de que cuando estos sean adultos, ellos les van a dar la felicidad a los hijos. En el mejor de los casos, les darán los elementos a lo largo de su formación para que estos hijos logren su felicidad. Entonces, a lo que yo me refiero como mito, o lo que yo creo que es uno de los mitos tremendos y que más daño nos hacen, es esta creencia de que una vez que encontremos la pareja, ya no vamos a tener el problema de resolver nuestros problemas existenciales, y además que ese problema no es nuestro, sino que le responde al otro. Y como el otro, normalmente, porque es lo lógico, pero que el origen está allí, en esperar que la pareja es la fuente de nuestra felicidad y la solución de nuestros problemas que nos toca a nosotros responder como individuos, hombres o mujeres.
Si bien los mitos obedecen a los deseos que tenemos de vivir en pareja, por las ventajas emocionales que esta condición nos ofrece, la realidad suele ser bien distinta.
Tras la creencia de que la pareja está compuesta por seres semejantes, se oculta el requisito social que hace a los pares de la pareja ser desiguales. Muchas de las diferencias entre lo que se espera de los hombres y las mujeres se traducen en relaciones de pareja asimétricas que mantienen las desventajas sociales, culturales, económicas y políticas de las mujeres.
El mito de la pareja como una unidad, que supone un acuerdo total de las vidas y hasta de los sentimientos de las personas, está en contradicción con la experiencia de la irreductible soledad del ser humano, al menos en aquellos aspectos profundos y en aquellas situaciones límites como la muerte, en la que estamos irremediablemente solos.
El mito de la pareja como unidad desdibuja el hecho de que las relaciones humanas son el resultado del intercambio entre dos personas, que es la esencia de la relación interpersonal. Desde esta concepción, el elemento de la dinámica no es el acuerdo, resultado del diálogo entre las dos partes, sino la solidaridad, por lo cual los sentimientos de cada uno se aplanan y se acaban reprimiendo las vivencias afectivas de cada persona, el deseo, los celos, la decepción o el enojo. Por el contrario, en las parejas que han construido relaciones basadas en la equidad, se crea una dinámica en la que conviven la implicación mutua en los deseos propios, la construcción de los deseos comunes y la aceptación de los deseos autónomos del otro.
El mito de la pareja como plenitud está en contradicción con la experiencia humana de que somos seres imperfectos, siempre en formación, corrigiéndonos, siempre inacabados, en un proceso constante por llegar a ser lo que nunca se acaba de ser.
Si consideramos que los humanos somos por naturaleza seres carentes y fallidos, es lógico que las relaciones de pareja también lo sean. Las permanentes quejas con relación al amor demuestran que el ámbito de la pareja, más que un espacio de armonía, es un espacio de contradicciones, que se enfrenta permanentemente a situaciones de crisis, que se expresan en desencuentros, desencanto, desenamoramiento, desaliento, desgaste, en sexualidades incompatibles, mentalidades antagónicas o en un profundo sentimiento de opresión. La distancia tensa entre el sentido de la vida personal y el deseo de vivir en pareja recorren las crisis y es ahí donde se permite o impide su solución.
En el mito de la pareja como relación de libertad, no se ve la contradicción que existe entre la libertad y la permanencia. Lo que se busca es el compromiso, que intenta resolver las necesidades de seguridad. Esta actitud se convierte en una forma de inmadurez que nos lleva a negar la inseguridad misma de la vida y establecer relaciones de dependencia con otro que nos garantice cierta estabilidad.
Tampoco la permanencia es garantía de la seguridad en el amor del otro, ya que el sentimiento amoroso hacia la pareja puede sufrir variaciones en el transcurso del tiempo. Se renuncia a la libertad por la seguridad y la relación se hace rutinaria y repetitiva. Además, se hace opresiva para los miembros de la pareja, quienes se ven obligados a sostener los sentimientos de amor en forma permanente o a asumir una culpa irredimible cuando no lo sostienen. Por eso, cuando las parejas se separan, experimentan una vivencia de libertad.
El mito de que la pareja se fundamenta en el amor erótico distorsiona profundamente la esencia del encuentro y la relación con el otro que está presente en el amor, al convertirlo en una función sexual que se debe cumplir bien. La sexualidad y, por tanto, el amor erótico son vistos como una función. El amor erótico funcionalizado se convierte en una técnica de la práctica de la sexualidad. De esta manera, la sexualidad se tecnifica, se complica, se despersonaliza.
El amor erótico como plenitud, que está en el horizonte de la concepción de la pareja, se contradice con la experiencia de lo fallido de este tipo de amor. El aburrimiento, el cansancio, llegan a corto o a largo plazo en esta forma de relación, por la decepción que conlleva el desgaste del amor. Y luego, para superarla, se produce la búsqueda de otras personas que den nuevo impulso al deseo erótico y proporcionen estímulos nuevos. Todo lo cual da cuenta de que la relación de pareja no se puede basar exclusivamente en la atracción sexual, sino en un auténtico vínculo fundado también en el respeto y el amor mutuo.
Esperamos contar con su participación a través de nuestro correo electrónico
apisyasomosotras@lanetta.apc.org
o comuníquese a los teléfonos 5575-0919 o 5575-0756 a partir de las 10:30 de la mañana.
Con la crítica que hemos realizado a las creencias o a la idealización de la pareja, hemos pretendido mostrar lo imposible del mito de la pareja y su realidad, lo cual explica que cuando las personas persiguen la expectativa de plenitud, de realización y de felicidad que mueve a la pareja, llegan a una situación profundamente frustrante, agobiante y opresiva, o a una disminución de sus posibilidades personales.
Es preciso recordar que la vida es una búsqueda constante, sin fin, y que podemos seguir buscando la felicidad que a cada uno le se ha dado encontrar, sin la fantasía de una felicidad total y permanente, sin esperar una realización plena en este mundo transitorio, imperfecto y cambiante.
Realización técnica: Guillermo Lagarda. Asistencia de producción: Marcela Sánchez.
Reportera: Alma Jacobo.
Guión: Luzmeri Alzate y Alma Jacobo.
Conducción:
Norma del Rivero,
Luzmeri Alzate
y María Eugenia Pulido.
Selección musical y realización: Sonia Riquer.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche.
Ya somos otras.
Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres y Radio Educación. Porque las horas no pasan en vano.